Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Esta madrugada, la próxima, es decir, la madrugada que tenemos en el Perú hacia el sábado, hoy día estamos viernes, se va a enterrar al Papa en Roma. Todo está siendo preparado para las exequias formales del Papa Francisco. Hoy vamos a hablar de ese adiós al Papa, pero también vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con Dina Boluarte, su desesperación por obtener impunidad hasta que deje el poder, y por supuesto, las novedades sobre Antauro Humala y Martín Vizcarra. Pero primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring, Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Y también vamos a tener una entrevista sobre economía. ¿Qué está pasando con la economía peruana y qué está pasando con nuestra economía frente a la guerra arancelaria entre Estados Unidos y el resto del mundo? Pero primero vamos a despedir al Papa, vamos al Vaticano. Lo que se sabe hoy es que va a viajar el canciller al funeral representando a la comitiva peruana. Se han acreditado 130 delegaciones de países. Van a asistir 50 jefes de Estado, 10 monarcas. Es uno de los entierros más importantes que ha tenido el mundo por la cantidad de dignatarios que van a asistir y, por supuesto, una pesadilla para la seguridad, como ustedes comprenderán, tener a tanta gente junta que representa distintos países. Entre esas 130 delegaciones peruanas está la peruana, la va a presidir el canciller, como sucede con otras delegaciones del mundo, hay que decirlo, que también son presididas por su respectivo canciller. En Roma ya se encuentran los cardenales, Carlos Castillo, no sé si tenemos la fotografía, por favor, y Monseñor Barreto, los ven ustedes ahí, al lado de del féretro. También está Monseñor Cipriani en otro punto de la Basílica de San Pedro. Ellos asisten al entierro y pueden participar todos de algunas reuniones previas al cónclave. Pero el único que puede entrar al cónclave para elegir o ser elegido es Monseñor Carlos Castillo. ¿Por qué? Porque Monseñor Barreto y Monseñor Cipriani tienen más de 80 años. Ha habido alguna queja sobre la presencia de Monseñor Cipriani vistiendo los distintivos de cardenal. No sé si el castigo alcanzaba a usar o no usar los distintivos de cardenal, pero en todo caso es bien conocido en el Vaticano que ha tenido una sanción, un precepto penal impuesto por el Papa Francisco, que justamente estamos despidiendo. ¿Qué más hemos visto en Roma en estos días? Tenemos imágenes, fina cortesía de un sacerdote muy amigo mío, el padre Javier Abanto, padre dominico, padre de la Orden de Predicadores, que ha estado cubriendo como periodista y como sacerdote estos acontecimientos. Las imágenes son de las personas, el pueblo de Dios que está entrando a la Basílica para despedirse del Santo Padre. Hasta ayer nos decían casi 100.000 personas, pero se calcula que al final de hoy habrán pasado por las puertas de San Pedro 250.000 personas. Simplemente pasan, ¿no? Ustedes lo están viendo ahí en cámara lenta, simplemente pasan. Las colas son 4, 5, 6 horas para pasar apenas unos segundos delante del féretro. En unos instantes, nos decían ya acá en Lima, 9:39, probablemente a las 10 de la mañana de acá, se va a vaciar, se va a comenzar a vaciar todo San Pedro, y a las 8 de la noche, hora del Vaticano, se cierra finalmente el féretro para proceder a los preparativos para las misas, la misa el día de mañana, que se celebrará en el atrio, ¿no es cierto?, en la plaza. en la Plaza de San Pedro. ¿Qué nos deja el Papa? Se ha dicho muchas cosas esta semana, su cercanía a los pobres, su preocupación por el medio ambiente, de ahí que tome el nombre de Francisco, su preocupación por la misericordia de Dios, por la alegría del Evangelio, que son sus encíclicas, por la hermandad universal, Fratelli Tutti, por la sinodalidad de la Iglesia, por regresar la Iglesia a esa época primitiva donde vivíamos en comunidad y todos caminábamos juntos. Pero de todas estas, por supuesto, me lo decía el padre Javier Abanto esta mañana, la revolución que se ha hecho en el derecho canónico para perseguir efectivamente y con leyes penales muy severas a aquellos que han escandalizado a la Iglesia, a los niños y a los jóvenes dentro de la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha tenido un compromiso con las víctimas y ese es su testamento, poner a la víctima al centro, porque víctima fue Cristo y Cristo tiene que estar al centro. Y esto para la Iglesia Católica ha sido muy importante, así lo ha destacado Jordi Bartomeu, enviado especial del Papa. Cambió las leyes para que los abusos se denuncien y quiso una Iglesia sana y una Iglesia segura. Hay una nota en ABC producida por Pablo Lugas, pero también hoy día ustedes pueden encontrar en La República lo siguiente, una entrevista a Jordi Bartomeu efectuada por Paola Ugaz. Y explica claramente por qué se la concede, porque Jordi Bartomeu no concede entrevistas, créanme que yo he tratado de tener una, y finalmente lo que él dice, ¿no? Con la supresión del sodalicio, Francisco inició una pequeña revolución en el tema de los abusos. El signo ha sido muy claro, muy potente, e implica, reitero, una revolución dentro de la Iglesia. Durante décadas la Iglesia, por evitar el escándalo, por evitar mayor daño, con buena intención, se decía, mantenía estos problemas escondidos, tapados, que no se hable, que no se sepa, que no se diga. Y trataba de compensar a las víctimas de maneras más o menos encubiertas y poco transparentes. El Papa ha dicho transparencia para todo, y en esa luz y en esa transparencia, miles de víctimas en el mundo se han sentido seguras para poder salir y hablar. Y se han sentido seguras porque se les ha creído. En el caso específico de las víctimas del sacerdote Karadima, en 2018 el Papa creía lo que le decían los obispos. Creía que estos chicos chilenos eran unos mentirosos. Pero cuando fue en la visita pastoral y vio la desconfianza que el pueblo tenía en la Iglesia, se dio cuenta que algo muy malo estaba pasando. Los llamó, los convocó, les pidió perdón, los escuchó mucho, mucho, y cambió completamente el ánimo del Papa para hacer más profundas las normas que persigan a aquellos a los que Jesús dijo en el Evangelio que más les valía colgarse una rueda de molino y tirarse al mar. Y en esa luz del Evangelio el Papa ha actuado y ha actuado bien. Ha actuado el recto camino, ha dado la buena batalla y ha logrado resultados. Y ha logrado resultados. Algunos dicen la supresión del sodalicio con un nuevo Papa se va a modificar. No, no se va a modificar porque ya terminó su existencia. Resucitarla implicaría una nueva fundación bajo otros términos, espero, con otros estatutos, con otro camino largo para ser reconocido por el dicasterio de las sociedades de vida apostólica. Jordi Bartomeu queda como comisario del Papa para resarcir a las víctimas y para acompañar a aquellas personas que, teniendo vocación, quieren vivir su vocación y mantener su vocación, pero dentro de alguna otra organización dentro de la Iglesia Católica. Hay un camino largo para todos, por supuesto, pero el trazo lo marcó Francisco. Y aún los que tenían poca fe en él, al final han quedado, creo que yo, colmados, saciados. Ha sido el más grande protector de los periodistas peruanos que han investigado este caso. Y eso también se agradece en momentos en que el periodismo en el Perú está en guerra, con toda la ley del lapsus y lo que ustedes han visto. El Papa apostó por la libertad de expresión. Claro, no faltó sus críticas, por supuesto, pero apostó por la libertad, apostó por la investigación, apostó por las mujeres. No pudo cambiarlo todo ni remotamente, y no quería cambiarlo todo probablemente, pero cambió algunas cosas que fueron lo suficientemente importantes como para devolverle al pueblo de Dios la confianza en su iglesia, que en algunos lugares del mundo estaba muy disminuida. Así que ese puede ser el camino, recuperar la confianza perdida, recuperar el prestigio perdido, ir por el camino por el que se debe ir. Vamos a hacer una pausa y rezamos con asuntos más mundanos. Vamos a regresar a la política peruana porque no podemos dejarla. Esa es nuestra misión. Pausa y volvemos.
En el corazón de la Amazonía peruana, una amenaza se abre paso con maquinaria pesada, dragas y mercurio. La minería ilegal. Aunque avanza en silencio, su impacto es devastador y pone en riesgo la vida de miles de personas que dependen de ella. Aunque la agricultura extensiva es la principal causa de deforestación, la minería aluvial ya es la segunda. Entre 2019 y 2022, Madre de Dios perdió más de 1.800 hectáreas de bosque. Solo en Barranco Chico, la deforestación subió un 216%. Por su parte, Loreto reportó en 2023 el hallazgo de más de 100 dragas ilegales en el río Nanay. Esta actividad destructiva crece por la limitada fiscalización, el escaso control del territorio, la corrupción y redes criminales. Frente a esto, los operativos aislados no son suficientes. Se necesita una respuesta firme, articulada y sostenida del Estado. De lo contrario, la minería ilegal seguirá destruyendo la Amazonía y comprometiendo su recuperación y resiliencia.
Muy bien, y tenemos que hablar de Dina Boluarte en primer término. Ayer, audiencia en Arequipa del Tribunal Constitucional. ¿Qué ha decidido el tribunal? El próximo mes va a decidir si la presidenta puede ser investigada en funciones. ¿Qué ha dicho la defensa de Dina Boluarte y el defensor del pueblo, que actuó como su abogado defensor? Raro, pero así sucedió ayer. Bueno, han dicho que Dina Boluarte no puede ser investigada nunca. Ni Dina Boluarte ni ningún otro presidente. O sea, toda la jurisprudencia creada en torno a Pedro Castillo no existe. El antecedente de Pedro Castillo no existe. Ayer el abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, llegó al extremo de decir que las víctimas de la represión policial carecen de amparo constitucional, porque las muertes pueden ser casualidades. Casualidades, dijo. Sí, podría ser que un policía haya disparado porque estaba nervioso, porque estaba confundido. Podría ser que efectivamente recibieron un ataque de una persona, nunca se sabe. El abogado no ha visto los videos. Para desgracia de Dina Boluarte, hay dos reportajes de investigación muy detallados, donde se ven las cámaras de seguridad y grabaciones de la población también, en Huamanga y en Puno, dos reportajes de ILD Reporteros, donde se ve cómo el ejército hace tiro al blanco con la gente. De los 10 asesinatos de Huamanga, hay 6 en video, donde se ve disparar y a la persona caer. ¿Cuál casualidad? Casualidad, ha dicho. No, no tienen amparo constitucional. Ah, el derecho a la vida en el Perú no tiene amparo constitucional. Impresionante, ¿ah? Impresionante. Esto muy tranquilo porque la señora Dina Boluarte no puede ser investigada si manda a matar gente durante su mandato. No. Ojo, no estoy hablando de acusación, ¿eh? Que eso es lo que dice el artículo 117. Distingamos investigación, denuncia de acusación. Son tres momentos procesales diferentes. La Constitución dice que no puedes acusar, pero sí puedes investigar y sí puedes denunciar. Entonces, Dina Boluarte saca una ley de APSI para que las víctimas de ella no tengan abogado. Y luego saca una competencial para que a ella no la toquen durante su mandato. Es una cosa de locos. Bueno, y su abogado dice que las víctimas no tienen amparo constitucional porque esas muertes son casualidades, ¿no? 50 muertes, 19 en Juliaca. También está en video, ¿ah? También lo pueden ver en video si quieren. Y no son dentro del aeropuerto, y no había una avalancha humana, y no habían ponchos rojos ni balas dundum. Y esto hay que recordarlo cada cierto tiempo, para vergüenza de muchos que avalaron eso. Dina Boluarte no podía mandar matar gente, punto. Si una persona comete un delito, se le detiene, se le procesa, se le condena. Eso se llama Estado de Derecho. ¿Ok? Para los que van olvidándolo, sobre todo en Lima, detienes, procesas, condenas, no matas. Ese abogado ayer decía que las muertes eran una casualidad. Ay, ay, ay. El defensor del pueblo también salió a decir que solo el Congreso puede investigar a la presidenta. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué? ¿Para qué? Para que la presidenta pueda tener en su casa todos los relojes que quiera de su guay que Oscorima y nadie pueda hacer un allanamiento. Porque eso es lo que están tratando de impedir. Eso es lo que quieren. Ojo, para hacer un allanamiento en la casa de la presidenta de la República tiene que haber un fiscal y tiene que haber un juez y una policía que ejecuta. No es que a alguien se le ocurra entrar a la casa de la presidenta. Y el juez tiene que valorar que la información que le presenta la fiscalía da mérito para un allanamiento. Y en el caso de la señora Boluarte, el allanamiento a su casa fue un allanamiento exitoso porque encontró los certificados del reloj y de la pulsera. Eso es lo que no soportan. Quieren que todo eso se declare nulo para que procesalmente no exista. Bueno, sí existe, lo ha visto todo el Perú. Y el Tribunal Constitucional, ¿qué les ha puesto que le va a dar la razón a Dina Boluarte? Casi que de todas maneras. ¿Saben por qué me atrevo a decir esto? Miren esto. El magistrado Gustavo Gutiérrez Tix adelantó opinión. Y le dijo, sí, pues, una presidenta no puede trabajar con 18 investigaciones abiertas. Primero no tiene 18 investigaciones abiertas, tiene 8. Y las 8 son generadas por ella misma, por sus actos. Nadie le dijo que se operara la cara y que faltara 2 semanas a trabajar. Nadie le dijo que le recibiera joyas y reconociera que las ha recibido a Oscorima. Nadie le dijo que tenía orden para mandar matar. Esas son las investigaciones que hay contra ella. Por si acaso. Pero como ayer todo fueron buenas noticias para Dina Boluarte, también se archivó una investigación. Y acá hay que decir algo. Esto sí está bien archivado. La Fiscalía de la Nación, para que vean que no tiene animadversión, archivó una investigación contra Dina Boluarte y Patricia Benavides porque se les imputaba un intercambio de favores. ¿Okay? Según el informante Jaime Villanueva, alias El Filósofo, Patricia Benavides había pedido a Dina Boluarte que no remueva al comandante general de la policía, el señor Alfaro Alvarado, a cambio de no denunciarla por las muertes. La denuncia por la muerte sí se presentó y al oficial sí lo retiraron. O sea, no hubo ningún intercambio de favores. El favor nunca existió, por lo menos. Y además los testigos señalaron que el lugar donde ubicaba a las 2 personas no existía, no tenía esas características, etcétera, etcétera. O sea, este Villanueva, como ha pasado en otros casos, ha inventado información en el ánimo de él salvarse. Y este es uno de los casos. Bueno, lo archivaron. Lo archivaron porque no tenía ni pies ni cabeza. Así está la situación de Dina Boluarte, luchando por su vida. Como reitero, ¿qué es lo que quiere en realidad? Que declaren nulo todo lo que han investigado hasta ahora contra ella, para que cuando deje de ser presidenta se tenga que arrancar de cero. Y así salvarse. Ay, Dios mío. Muy bien. Martín Vizcarra en la noticia. ¿Qué pasó? partido del expresidente habría falsificado 5.000 firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones. El partido de Martín Vizcarra, bueno, Perú Primero ya ni siquiera es de Martín Vizcarra, porque Martín Vizcarra ni siquiera pertenece a Perú Primero, así que ya no es técnicamente su partido, pero en fin, habría falsificado 5.000 firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pero acá hay que señalar algo que creo que no se está explicando bien. Estas son firmas presentadas antes de que te den la inscripción. ¿Ok? ¿Qué pasó en el Perú? Y eso es bien importante. Tú te presentas para ser partido político. Ahora te piden 25.000 afiliados, militantes, ¿ok? Que tienen que llenar una ficha con sus datos, su firma, su huella, DNI, etc. Muy bien. Las fichas presentadas son sometidas a una fiscalización previa de RENIEC. Y es RENIEC la que dice no pasan por muchas razones, porque aparentemente están falsificadas. En este caso es mismo puño gráfico, todo llenado igualito, hasta las firmas, todo. Ahí te das cuenta que es la misma persona que está llenando miles de fichas. ¿Ok? Eso sale. Pero antes de la inscripción, en total hay más de 280.000 fichas rechazadas por RENIEC. No solo las 5.000 de Perú Primero, sino más de 280.000 desde que se inicia el proceso de inscripción, digamos, desde el 2021 en adelante. Entonces, efectivamente, todos los partidos, o casi todos, tienen este problema de firmas rechazadas, porque la RENIEC señala que estas personas no son militantes porque no se expresa su voluntad en esa ficha, por muchas razones. ¿Ok? El Jurado Nacional de Elecciones puede denunciar a los partidos, y de hecho entiendo que lo hace, cuando corrobora que hay mala fe, que se están presentando, como en este caso de Vizcarra, miles de firmas así hechas por la misma persona. El otro problema, que yo creo que es más grave, es de aquellas firmas, de aquellas fichas que sí pasaron. Porque formalmente tú la ves, tiene la huella, tiene la firma, tiene los datos, corresponde con la ficha que tienes en el RENIEC y pasa. Ahí es donde está el problema de la falsificación. No en estas 5.000 de mismo puño gráfico, porque esas 5.000 nunca entraron. A esos a los que les cambiaron la firma o el nombre, nunca entraron, nunca van a aparecer en el registro de afiliados. Esas 280.000 que revisó la RENIEC no están. Así que ahí no está el problema. El problema está en los que han sido afiliados contra su voluntad y que sí están hoy día. Hoy día usted entra al registro y están ahí. Ese es el problema más grave ahorita, porque a esas personas se les ha hecho un daño. Y porque esas personas que sí validaron, si quieren, la inscripción de ese partido, al retirarse por afiliación indebida, pueden dejar al partido sin el número necesario para haber sido inscrito. ¿Ok? Esos 25.000 no están, son 22.000, 23.000. Careces, entonces, del cumplimiento de los requisitos. Por lo tanto, la inscripción tiene que ser declarada nula como acto administrativo. Para eso hay un plazo de 2 años. Entonces el jurado tiene que volar. Y ustedes que me están escuchando tienen que volar a desafiliarse. No a renunciar, a desafiliarse. Porque si renuncian, evidentemente, cuando renuncian, implica que ustedes sí han pertenecido a ese partido. La desafiliación es, yo nunca he pertenecido. Me han tomado mi firma, me han estafado, esto es una estafa, es una falsificación. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Desafiliarse es diferente que renunciar. Porque la renuncia implica que cuando el partido se presentó, sí me tenía como militante, por lo tanto valgo para el conteo. ¿Ok? ¿Eso puede cambiar el mapa electoral? Yo creo que si el jurado hace bien su trabajo, de la mano de RENIEC, podrían algunos partidos dejar de estar, ¿ah? En el caso del partido de Martín Vizcarra, tiene 80.000 afiliados, probablemente haya pasado las 25.000 firmas, las 25.000, y no va a tener el problema de perder el registro. Pero otros que presentaron menos, o con las justas, podrían estar en serios problemas. Y de eso se trata esta revisión, porque finalmente están mintiendo. Están mintiendo, no tienen 25.000 militantes. Muy bien, y la última, antes de ir a la entrevista. Antauro Humala resucita, revela que el partido Juntos por el Perú va a cambiar el nombre a Juntos por Antauro y que su agrupación ha dicho es bien macha, aquí no hay ningún homosexual, los hemos votado a todos los que habían. Cuando comenzaron a hacer Juntos conmigo, Juntos por el Perú, que representa el congresista Roberto Sánchez, también procesado por el golpe de Estado de Castillo, ¿no es cierto? Dice que cuando empezaron las conversaciones, le dijo que primero votaban a todos los maricones. Y ya, ya teníamos trato, ¿no? Pero desde que estoy tratando con Juntos, se van todos los maricones. Ya han salido. Ya no hay ningún homosexual. Madre santísima. Felizmente nos dijo que los iba a fusilar, ¿no? Y ahora, el partido Antauro no existe, fue disuelto por la Corte Suprema, pero nadie le puede impedir a Antauro Humala, que ya purgó su pena, postular como candidato al Senado. Él ha dicho que va a postular como candidato a la presidencia de ese partido. No puede porque no está inscrito en ese partido. Pero sí puede ser senador, por si acaso. Y ahí tal vez corra con mejor suerte, porque no faltan los radicales en un país polarizado que voten por él. Y como la votación va a ser absolutamente fragmentada, con un poquito de votación puede llegar al Senado, si es que el partido logra, gracias a él, el arrastre que obviamente Sánchez está buscando. De locos este país. Pausa y regresamos para hablar con el doctor Efraín González de Olarte sobre economía. Hay algunas preocupaciones esta semana, un pronóstico a la baja del crecimiento del Perú. Pausa y regresamos. Bueno, y continuamos con el programa con la entrevista económica para terminar la semana. No sé si ya tenemos en comunicación virtual al doctor, muy bien, Efraín González de Olarte, gracias por estar con nosotros.
Doctor, gracias por invitarme.
Doctor, muy buenos días. Preocupación, ayer portada en La República, crecimiento del Perú, se estima más bien a la baja, 2.8 o 2.9 según el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Mientras que el MEF señala que el crecimiento va a ser de 4%. ¿Dónde está la verdad en estas predicciones?
Como dicen, la verdad está en el medio. Pero obviamente los del Fondo Monetario Internacional tienen mayor información que nosotros. El problema es que nos han puesto 10% de aranceles a un país con el cual Estados Unidos había firmado un tratado de libre comercio. Entonces se ha roto el tratado este, porque si nos ponen un 10% de aranceles, obviamente dejó de ser un tratado de libre comercio. Yo tengo siempre la hipótesis de que en el caso peruano, la economía va por un carril y la política por otro. Y entonces a mí me parece que nos va a afectar, obviamente, la caída, si es que estos, durante los siguientes 90 días Trump no hace alguna otra... algún otro anuncio imprevisto y las cosas llegan a su nivel normal, que debería ser volver a estar en los tratados de libre comercio, es obvio que está afectando a nuestros principales compradores, que son China y Europa.
Doctor, el hecho de que Estados Unidos anuncie esta guerra arancelaria significa que Estados Unidos, hay algunos que advierten, va a entrar próximamente en una recesión. ¿Y esa guerra afecta el crecimiento de todo el planeta?
Absolutamente. Lo peor es una guerra arancelaria. Nadie gana, más bien todos pierden. Y ese es un problema. O sea, estamos frente a un país donde el presidente tiene las de monarca. Ni claro. siquiera consulta sus decisiones a su Congreso. Entonces ahora, estamos frente
doctor,
a la incertidumbre, ¿no?
Ahora, ¿cómo se explica esto? Yo he hablado con muchos economistas, he leído muchos de fuera. No hay uno solo que no diga lo que usted acaba de decir. En la teoría económica esto es una verdad que nunca ha cambiado. Una guerra comercial, arancelaria, hace que todos pierdan. Se supone que el presidente de los Estados Unidos tiene la asesoría de los mejores economistas del mundo. ¿Cómo no puede saber esto? ¿Para qué lo hace entonces?
No parece tener los mejores asesores por lo que se está viendo. Tiene a este señor Peter Navarro, que tiene un libro famoso sobre la muerte por la China, en la cual él dice que China está matando a Estados Unidos. Entonces, realmente está siendo asesorado de manera ideológica, pero además con ideas realmente raras, porque en realidad se están disparando a los pies. Estados Unidos está comenzando a bajar, el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho que Estados Unidos no va a crecer más allá de 1.8% este año, y entonces eso es realmente una cosa que ya está comenzando a calar en la gente en Estados Unidos. Hemos visto 2 semanas ya con los fines de semana que hay protestas multitudinarias por la política de Trump.
Claro, y hay otros sectores de servicios que están siendo muy afectados. Me decían que el turismo está profundamente afectado en los Estados Unidos, porque, claro, si yo voy a ir a un país donde de repente caigo en una redada de migraciones y soy un turista que ha entrado, ¿no?, con mi visa normal, mejor cambio de destino, me voy a entretener a otra parte, ¿no? No vaya a ser que yo sea perseguida por la policía. Ahora.
Sí, claro, y hay casos, o sea, hay una turista alemana que la retuvieron y creo que hay otros casos también. Además, el caso de Canadá es muy significativo. Los canadienses no están yendo a Estados Unidos y realmente, claro, se han puesto enojados por decir que Trump quiere que sea el 22, no, el 51, 52 estado.
Claro.
Eso realmente es otro disparo, pero la pregunta que uno se hace es ¿por qué lo dice?
¿Por qué? Si es tan obvio que es negativo para su país. Ahora, Trump cree, por una extraña razón, que el déficit comercial, es decir, la diferencia entre lo que uno importa y exporta, cuando no es favorable a Estados Unidos, es porque le están ganando en algo. Por alguna extraña razón cree eso, ¿no? ¿Cómo explicar eso?
Tremendo. Sí, pues, o sea, decir que el déficit es igual a pérdidas y el superávit a ganancias es realmente una cosa que uno no entiende, ¿no? O sea, no entiende, creo que hay una confusión entre aranceles y balanza de pagos y balanza comercial. O sea, los Estados Unidos importan más porque, por distintas razones, hay muchos productos que ellos no producen. Segundo, el otro tema bien importante es que Estados Unidos tiene, pues, una, como dice el economista Jeffrey Sachs, tiene una tarjeta de crédito que es el endeudamiento americano. Entonces, todo lo que están comprando, finalmente, ha hecho crecer el endeudamiento de los Estados Unidos, al punto que hoy, cuando hemos visto que están aumentando los intereses por estos bonos de bonos americanos, uh-huh, están poniendo asustados porque tienen que pagar los intereses, y los intereses sí pueden ser muy grandes.
Claro, pero ¿por qué suben los intereses de los bonos americanos?
Porque la gente está comenzando a comprar estos bonos para protegerse. Y entonces, sin embargo, hay vencimiento de los bonos.
Claro.
Porque, claro, finalmente todavía ese es un refugio para cualquier inversionista desconfiado de lo que está pasando. Entonces, Estados Unidos está en la encrucijada, o sea, y el problema es que en esa encrucijada nos está llevando a todos, sobre todo a países chiquitos como los claro, nuestros. Nuestra ventaja es que tenemos muy diversificadas nuestras exportaciones. Gracias. Y esa es una...
¿Pero al punto de que nos perjudique el crecimiento casi un punto este año?
No creo, ¿eh? No creo, porque finalmente uno ve la información del Banco Central primer trimestre, Las exportaciones han crecido, las importaciones están moderadas. Digamos, el Perú es un buen ejemplo de estabilidad en este mundo de,
claro,
de
y además, países con... Y además con Trump, nosotros, o sea, el Estado peruano, nosotros importamos más de Estados Unidos que lo que exportamos a Estados Unidos. Por lo tanto, ellos deberían darnos a nosotros un premio en vez de un castigo de 10%, ¿no?
Absolutamente.
En la misma teoría económica enloquecida de Trump, si eso fuese así como él dice, entonces nosotros somos un país perdedor frente a Estados Unidos. Nos deberían dar algún tipo de bonificación.
Exactamente. Lo mismo que pasa con la balanza de servicios y Europa, por ejemplo.
Claro.
La balanza de servicios americana es altamente superavitaria con Europa, e inclusive con China. Porque Estados Unidos exporta pues una serie de servicios, Amazon, Nike, Netflix, etcétera, claro, etcétera. Y entonces los europeos, claro, también podrían decir
lo que es curioso, porque Trump cree que solamente se tienen que inventariar manufacturas como parte de el comercio, ¿no? Los servicios no. Las manufacturas. Entonces quiero que la manufactura, como si estuviera en los años 50, venga a los Estados Unidos. Entonces dices, oiga, pero ya el mundo exporta e importa servicios muchísimo más allá de la manufactura, y ustedes son muy buenos en servicios.
Así es.
No entiende esto.
No entienden, porque además el propio caso americano es bien interesante. El Producto Bruto de la Manufactura es solamente el 13% del Producto Bruto americano.
Claro.
Y más del 60% son servicios. Entonces, el mundo es una economía de servicios. Entonces, uno tiene que ir por los servicios ahora. Y entonces, uno realmente no entiende, ¿no?
Claro. Ahora, hablando de los servicios, me va a permitir un par de preguntas sobre educación superior, porque usted ha sido vicerrector de la Universidad Católica. Trump también quiere intervenir el servicio de educación superior y educación universitaria, imponiéndole a Harvard, a Columbia, que ya se rindió, condiciones inaceptables sobre maestros, reclutamiento, contenidos, cosa que nunca ha pasado. Y estas universidades, estas grandes universidades, son además también receptoras de cientos, si no miles, de estudiantes extranjeros. O sea, ahí también hay otro problema. La visión que tiene Trump de la educación superior y de su capacidad de intervenir esta, es también un ambiente sumamente peligroso.
Absolutamente. Esta mañana en el New York Times hay todo un artículo sobre su pelea con Harvard. Y claro, el asunto de fondo es que está yendo contra la autonomía de la universidad, pero sobre todo la autonomía académica y la libertad de pensamiento. O sea, eso es dispararse a los pies, porque en la medida en que están sacando a gente muy calificada, los chinos, Europa ya los están invitando a que se vayan allá. Entonces uno no entiende este asunto. Yo creo que Harvard va a salir airoso, porque inclusive Columbia está comenzando a retroceder. Yo la esperanza que tengo es que las universidades defiendan sus fueros. La universidad es el sitio donde hay libertad de expresión, hay pluralidad de teorías, de ideologías, y eso hace al avance de los países.
Claro,
los países
y las mentes más brillantes del mundo están en esas universidades, repletas de premios Nobel.
Los premios Nobel que tiene Estados Unidos es una...
Claro, y además...
Y les está cortando las... Pero peor aún, o sea, está cortando fondos para investigación en salud que van a afectar a la propia población americana. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Está loco? ¿O a dónde quiere llegar?
Bueno, esa es una de las preguntas que todos nos hacemos. Sus seguidores más entusiastas en lo económico dicen que esa es su manera de negociar, que este es un bully, un hombre agresivo del mundo inmobiliario en Nueva York, y que él primero te arrincona contra la pared, te golpea y de ahí negocia. Y sí, que prueba de esto es el tema de los aranceles, ¿no? Nos los impone, claro, en un gran acto público y de ahí negocia. ¿Es así? ¿Usted cree, claro, que es así?
Pero eso funciona en el mundo empresarial. Y claro, eso ha sido su estilo. Pero uno no puede gobernar con ese estilo. Un país es otra cosa, no es una empresa. Entonces, esa es la otra cosa que uno dice... ¿Qué cree? ¿Que Estados Unidos es una gran empresa como se lo ha probablemente soplado Elon Musk.
Claro.
Elon Musk ha comenzado a recortar por todas partes personal sin tener una evaluación de esto. Probable que se requiera algunos recortes, pero una reforma administrativa requiere de una cierta, de un cierto protocolo y de una cierta, inclusive de un debate público, que en Estados Unidos debería darse en el Congreso. Pero bueno, vemos que el presidente se pasa por encima del Congreso.
Así es. ¿Esta situación cuánto puede durar?
Bueno, habrá que esperar los 90 días, pero por otro lado, yo creo que el presidente Trump está comenzando a darse cuenta de que el presidente chino no lo va a llamar.
No.
Y entonces están comenzando a decir.
Ya les dijo, bueno, que si quieren conversar, que saquen todos los aranceles, si no, no van a hablar de nada.
Exactamente. Lo que pasa es que no sé cómo lo han asesorado a Trump. Por ejemplo, el iPhone. ¿Dónde se produce el iPhone? En China. ¿De quién es el iPhone? Es de una empresa americana. Y entonces, ¿cómo es que le va a poner 145% a una empresa americana que va a exportar?
Claro.
Una cosa que uno
no es que la solución de Trump es muda tu empresa a Estados Unidos.
Yo creo que en el fondo, eso es lo que escribí ayer en La República, es una guerra cuyo pretexto son los aranceles, pero por el poder en el mundo. Y esto, yo creo que ha partido mal Trump. Y como es un poco errático, además se mete en muchas cosas, esto no le va a dar gran resultado. Y yo no es que esté esperando con mucho cariño la llegada de los chinos, porque los chinos es una autocracia.
Claro.
Es una autocracia que, gracias a su estabilidad autocrática, es que pueden hacer lo que quieren en temas económicos.
No, y además el problema es ese. O sea, ahí no hay forma de que Estados Unidos le gane. O sea, si la respuesta de Estados Unidos va a ser autoritaria, más autoritario que China no hay. O sea, no. Los chinos pueden decir mañana no come todo el país y mañana no come todo el país. Ya, Estados Unidos no puede hacer eso. Entonces, no. La gran diferencia es que Trump está yendo a dar una pelea autoritaria donde su par chino lo va a ganar siempre. No hay forma. No hay forma de que lo... No hay forma. En Estados Unidos todavía hay derechos humanos, rule of law, democracia. En China no hay. Entonces,
no hay. Además,
China puede resistir mucho más, con daño, por supuesto, ¿no? Pero puede resistir mucho más que Estados Unidos.
Así es. Además, hay una concepción estratégica muy distinta. Para los chinos, la estrategia es el nuevo camino de la seda, la nueva ruta de la seda.
Gracias.
Comercial. Los chinos no hacen guerra. Mientras que Estados Unidos, su estrategia es tener no sé cuántos cientos de bases americanas en todo el mundo.
Claro.
Entonces, esto realmente a mí me da miedo, porque en verdad una guerra arancelaria puede subir a otro tipo de guerra, y eso creo que hay que tratar de evitar. Ojalá que la sensatez vuelva sobre todo a los asesores de Trump.
Ojalá, ojalá. Bueno, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Efraín González de Olarte, economista de IP y también, por supuesto, de IEP y ex vicerrector de la Universidad Católica. Gracias por haber estado con nosotros.
También ex rector.
También.
Ok, gracias, Ana.
Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy bien, y nos vamos. Pero antes de irnos, tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo. Obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos despedimos. Hoy es viernes, así que no nos vamos a ver hasta el lunes, pero no se olviden que van a haber transmisiones especiales sobre las exequias del Papa Francisco. Ustedes pueden tener acceso a todos los videos de La República si se suscriben a nuestros canales en todas las redes. Marcan la campanita para que les lleguen los videos apenas se emiten. Y también, por supuesto, darle like a este programa, no se olviden, y compartirlo con todos sus contactos. Nos vemos el lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.